que lleguen noticias regulares, desalentadoras o malas, y lleguen pocas buenas noticias, no es ninguna noticia. Es mucho más noticia que un hombre muerda al perro que el perro muerda al hombre. Y bueno, en el Uruguay, como en todas partes del mundo, los medios de comunicación juegan su rol. Por suerte, en el Uruguay libre e independientemente, que está considerado por la SIC, la Sociedad Interamericana de Prensa, como el país que tiene más libertad de expresión, como decir. Y los medios se comunican con total libertad. Este presidente, y lo puede preguntar cualquier medio de prensa, nunca llamó, jamás llamó a ningún medio de prensa para pedirle explicaciones por qué publicó una cosa u otra, o para pedirle que publique las cosas buenas y no las malas. Jamás lo hice, y pueden dar testimonio a los propios medios. Pero esta es una realidad, y a veces tenemos que decir que hay medios de comunicación de una clara filiación partidaria, y no precisamente para el partido de gobierno, sino para un partido de oposición. ¿Eso está mal? No, por Uruguay se puede hacer, está muy bien. Jamás en un gobierno nuestro va a haber ningún tipo de censura a los medios de comunicación, porque la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y nuestro gobierno quiere profundizar, ensanchar, alargar la democracia en todo su valor. Así que, con respecto a los medios, esta es la realidad. Con respecto a la educación, es cierto que tenemos problemas. Venimos de Francia, estuve hablando con el propio presidente francés, tiene casi, o por lo menos, problemas muy parecidos a los nuestros. Yo le voy a dar alguna cifra que quizás ustedes no reciban, esos medios de comunicación, pero que son reales. En el año 2013, en sexto año de escuela, repitió solamente el 1.6 de los alumnos. Solamente el 1.6. Y en toda primaria, el 4%. Esto en primaria, pública estoy hablando, ¿verdad? Sí, educación. En ese mismo mes de diciembre de ese mismo año, el primer año de liceo repitió el 38%. Dio una tasa de abandono bastante alta. Esto en enseñanza secundaria. En UTU, las cifras de repetición son menores, no las recuerdo especialmente ahora. Y en la Universidad de la República hay un dato que me parece que es bien importante que ustedes lo conozcan. Más del 70% de los estudiantes universitarios de la Universidad de la República de hoy en día, más del 70% de ellos, sus padres no fueron universitarios. Y hoy tienen la oportunidad los hijos de estar en estudios universitarios. Que además se creó, aparte de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, que ya ha comenzado a funcionar, que lo está haciendo en el interior del país, y con carreras que no son las clásicas, ni arquitectura, ni ingeniería, ni medicina, sino disciplinas, tecnologías, disciplinas técnicas, se hacen tecnicaturas, en algunas materias y temas que van a ser muy importantes para el futuro del país. Por ejemplo, técnicos que estudien los aspectos geológicos, o técnicos en el tratamiento de aceites o derivados de petróleo, porque tenemos certificaciones internacionales de empresas muy grandes a nivel internacional, empresas francesas, que tanto en territorio uruguayo como en el mar que nos pertenece, hay existencia de petróleo y Granada. Vale. Ahora pasa la prospección para ver si eso que hay se puede extraer bien y es de redituable su extracción. Pero no tenemos técnico para trabajar esto. Tiene que ir técnico de afuera. Queremos crear conocimiento a nuestros jóvenes para que puedan. Ahora bien, como ustedes ven, el panorama es bastante heterogéneo. En lo que respecta a enseñanza primaria, Uruguay llevó adelante un plan que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los uruguayos de allá, de acá, de todas partes del mundo, porque a cada lugar que vamos se nos reconoce que fue el plan Ceiba. Entregar una computadora, una laptop gratuita a cada niño de la escuela pública, niña de la escuela pública, así como su maestro, con conexión a internet. Y ahora ese plan se extendió para los estudiantes de secundaria y de UTU. Y en este periodo de gobierno pensamos completar que cada uno de estos jóvenes estudiantes puedan tener su laptop, una computadora más potente incluso, con conexión a internet. Esto es un logro de la educación del pueblo uruguayo muy importante, revolucionario, porque logró llevar la tecnología a hogares muy humildes. Cuando tengamos algunas computadoras de estas a los niños escolares, algunos de ellos pobrecitos nunca habían recibido ningún regalo, recibían una computadora. Hoy Uruguay, si hacemos una gráfica, donde en el eje de las abscisas abajo ponemos el número de, o mejor dicho, en el eje de las ordenadas ponemos el porcentaje de hogares que tienen conexión a internet o tienen una computadora a internet a lo largo del tiempo. Y vemos esa gráfica, vamos a ver que casi paralelo, pero muy despegado de la gráfica inferior, donde hay un 0 y después va de 0, 10, 20, 30, etc. Muy despegado, están los países del Mercosur. Por allá arriba, por el 70, el 80% de conexión con internet en los hogares, están los países del mundo desarrollado. Y Uruguay hoy ya está alcanzando a los países del mundo desarrollado. Se despegó de la región. Y fue un plan revolucionario desde el punto de vista de la democratización del conocimiento y de pegar ese salto enorme de diferencia que había entre los niños que estudian acá y los que estudiaban allá. ¿De qué nos podemos fundamentar para decir o tratar de explicar, mejor dicho, por qué el sexto repite tan poca gente y después en primaria, en primer año de secundaria tanto? En las escuelas públicas uruguayas hay 3 maestros por aula. Bajó el número de alumnos por cada clase. Hay escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo extendido. Este año, en este periodo de gobierno, queremos llegar a unas 500 escuelas de tiempo completo. Pero hay 3 maestros. El maestro del aula, el maestro ceibal, que ayuda a trabajar con la computadora, y el maestro comunitario, que de las escuelas de contexto más crítico, social y económico, donde los niños tienen más dificultades, estos maestros comunitarios van a la propia casa del niño, después que salen de la clase, a ayudarlos a hacer los deberes, a leer, a estudiar. Y se dio un hecho bien interesante, muchos padres o hermanos, primos o tíos, yo qué sé, cuando vieron que iba un profesor, un maestro, a enseñarle ese niño el uso de la computadora, también quisieron aprender a utilizar la computadora. Este acompañamiento a los niños de las escuelas, sin duda, quizás también con una mejor preparación de nuestros maestros, y con lo que tendrá que haber, que es una evaluación educativa, se creó un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que va a controlar, no los propios maestros, no, el instituto lo va a controlar en cuanto a su capacitación, seguramente fueron elementos que coadyuvaron para que se obtuviera ese resultado. Pero cuando el niño sale de la escuela y pierde ese maestro de referencia, y va al liceo y tiene 8 profesores, que le van, que no le van, que es otro ambiente, que ya no tiene dónde comer, porque en la escuela sí comía, pero cuando pasa al liceo no come en el instituto, que cuando le falta el profesor queda en la calle porque sus padres están trabajando generalmente. Ese cambio en nuestra época, donde el acompañamiento familiar no es tan intenso como era en la época suya, en la época mía, en la época de los ministros, donde los padres tenían quizás más tiempo, no quiero decir que los padres actuales no se dediquen, tienen muchas obligaciones, tienen que salir a trabajar los dos generalmente, ¿verdad? Horarios extendidos, tienen que atender otros problemas, a veces tienen familiares, padres, abuelos que también hay que atenderlos, etcétera, etcétera. Entonces, no le puedo prestar una atención tan estricta a estos muchachos adolescentes, y pensamos, sin duda también los paros, la falta de los profesores, aunque no haya paro, que a veces faltan, porque también tienen multiempleo y a veces tienen que correr de un lado para el otro y no llegan, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que ha impactado tanto para que haya esa diferencia nos lleva a dos consideraciones o modificaciones que pretendemos hacer en este periodo de gobierno. Una, que haya una continuidad entre el niño que comienza a los 3 años en la escuela pública y lo que hace hasta que termina el secundario, de los 3-4 años hasta los 16-17. Si es posible, cuando pasan a secundaria, en liceos que estén utilizando salones que pueda tener la escuela o haciendo construcciones pegados en el mismo lugar, en el mismo terreno o muy próximo, para que no extrañen tanto. Segundo, que haya también acompañamiento por parte de docentes o estudiantes avanzados de magisterio, que en el segundo semestre del 6º año de escuela comiencen a trabajar con aquellos niños más problematizados, que ya están individualizados con el maestro del aula, estudien con ellos, terminen ese segundo semestre, en las vacaciones trabajen haciendo que, con estos niños, haciendo que los niños vayan a la escuela y a jugar al fútbol, a bailar, a dibujar, a pintar, a lo que sea, en los campamentos educativos que están marchando bien, muy bien, también estos maestros con los alumnos, y que en el primer semestre del primer año de secundaria también los estén acompañando para ayudarlos a injertarse en ese nuevo ambiente. ¿Cuáles serán los resultados? No sé. Pero algo tenemos que hacer. Estos mismos problemas los vive Francia, los estuvimos hablando de estas cosas. Pero Uruguay, pese a todo, y con gente muy joven, se sigue destacando en el mundo. Los uruguayos que salen del país triunfan afuera, en el ámbito científico, médico. Por suerte, como decía el señor ministro Artori, muchos de ellos están volviendo. Por ejemplo, en Uruguay se instaló una sucursal del Instituto Pasteur, el Instituto Pasteur de París, toda una institución, enorme institución. 10 premios Nobel de Medicina tiene ese instituto. Y tiene solamente 2 sucursales, una en Israel y otra en Montevideo. Y muchos jóvenes investigadores que estaban trabajando en París hoy están trabajando en Montevideo. Yo creo que tenemos que mejorar, pero tampoco es un panorama espantoso. Yo creo en la potencialidad del pueblo uruguayo, de su gente, de la inteligencia en su gente, la dedicación. Estamos trabajando mucho en el tema de valores y principios. Por ejemplo, estamos trabajando en un tema de la cultura del trabajo para recuperar aquellos viejos valores que teníamos, de la importancia que tiene el trabajo, ¿verdad?, que nos enseñaban nuestros padres, y recuperar valores y principios que lamentablemente no han desaparecido, porque están algunos de ellos muy vendidos. Y la droga.
Problema mundial.
Tremendo problema. Y un fracaso mundial.
Mundial, sí.
un fracaso mundial. Un fracaso en todos los países del mundo, donde se usó una estrategia de confrontación y de lucha contra la droga, contra el drogadicto, contra todo. Hay que confrontar, hay que enfrentar, hay que... ¿Y los resultados?
Sí.
Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos y tantos otros países. Ahora bien, pensemos por un momento sin apasionamientos. Seguir haciendo lo mismo que fracasó, ¿cambiará los resultados? Vamos a seguir fracasando. Entonces hay que comenzar un camino nuevo. Un camino que es el intento de Uruguay con respecto a la marihuana, cannabis, que como usted dijo muy bien, ya se conoce desde hace mucho tiempo su uso medicinal, sobre todo en oncología, para tratar algunas afecciones, no solo el dolor, pero fundamentalmente el dolor, cuando los analgésicos más o menos comunes ya no funcionan y antes de ir a la morfina se utiliza el cannabis, la cannabina, etc. Pero que también es de una droga de consumo social y problemática. Tan mal y tan grave como es consumir tabaco o alcohol. No cantidades sociales, estoy refiriendo al consumo conflictivo, problemático. O cualquier otra droga, cocaína, LSD, o productos primarios de la cocaína que cuando se trata de purificar, cuanto más pura, más cara, pero hay elementos, etapas primarias con productos químicos muy nocivos para la salud, pero que extraída ese producto de ahí se puede vender mucho más barato, entonces impacta en todo nivel social y económico, como la pasta base, así se conoce en el Uruguay. O el consumo de pastillas para dormir, para estar tranquilo, para estar estimulado, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que decir es que no hay que consumir drogas, salvo las que más deben. No hay que consumir drogas, el cuerpo no las necesita. Si se alimenta correctamente, si descansa adecuadamente, si está en un medio confortable o habitable, por lo menos, el organismo no necesita consumir drogas. Ahora bien, sin embargo, se consume. Entonces usted tiene dos caminos. O lucha frontalmente con todo ese fenómeno, y aquí están los resultados, o trata de razonablemente buscar otro camino. ¿Y cuál es el camino que busca Uruguay? No el de liberalizar el consumo de marihuana, sino el de regularizar el consumo de marihuana. Por ejemplo, hoy el consumo de cocaína en el Uruguay está regularizado. Si un enfermo, pero está regularizado porque se tomaron determinadas medidas políticas sanitarias que dice... Solo se puede vender determinados productos que contienen cocaína o alguna sustancia similar bajo receta médica. Y a los médicos nos dicen, miren, tiene que usted hacer una receta de estupefaciente, con duplicado, bla, 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 bla. Y si hay algún problema, vamos a ver qué fue lo que usted recetó y el médico puede terminar preso. Eso es regularización del consumo y la venta y consumo de productos. Con la marihuana se está haciendo algo parecido. Con una ley que tiene tres grandes elementos desde mi punto de vista muy bueno. El primero de ellos, considera a la persona drogadicta no como un delincuente y como alguien que hay que perseguir porque es drogadicto, sino como alguien que necesita ayuda para salir del problema. Que hay que hacer programas de atención y de darle oportunidad a quienes tienen esta adicción tan marcada para que si lo desean puedan salir de esa terrible situación que tienen. Educación. Educación para demostrarle a ellos que consumo de drogas es malo. Pero también educación para que todos los niños ya desde muy temprana edad sepan el daño que les produce el consumo de las drogas. Porque el promedio de inicio en el consumo de drogas está en los 12 años. 11, 12 años. Son niñitos, niñitos. Hay que, con no decirles nada, no enseñarles nada, no educarlos bien, ¿no? Adecuadamente, con programas bien armados, y dejarlo a que un día se encuentre que tiene 11 años y viene uno de 15 o 14 y dice, toma, fúmate esto a ver qué bueno. Quizás lo primero que hay que enseñarles es a decir que no. Sobre todo cuando le dan cigarrillos. Porque el primer consumo es del tabaco, se siente más grande. Todo lo hicimos. Pero si dice que no al cigarrillo, le va a decir que no a todo. Pero hay que educar, ese es un capítulo importante. Capítulo de educación y el capítulo que hablaba de rehabilitación. Y un tercer capítulo que es el intento, yo diría, más fuerte, que es el de la lucha contra el narcotráfico, contra la venta ilegal de drogas. Entonces yo voy y dice, bueno, que plante el Estado, no que planten privados en el territorio del Estado, pero privados que se presenten, que quieran hacerlo, que puedan estar controlados, que planten una determinada semilla genéticamente ya determinada para identificarla, y que la producción del cannabis se haga en ese territorio del Estado, con productores que ya se conocen, que se va a poder controlar la cantidad y la calidad de cannabis que se vende. Se va a vender en farmacias como si fuera una pastilla de, no sé, de varios, de viejo año, se va a vender hasta una determinada cantidad por consumidor. Los consumidores que vayan a comprar en la farmacia, el precio tiene que ser competitivo con el del mercado ilegal, pero además van a estar registrados. Se va a saber quiénes son los que consumen, que están registrados. Usted me dirá, bueno, pero va a haber algunos que no se van a registrar. Sí, va a haber algunos que no se van a registrar y van a seguir comprando este producto irregularmente. Pero quizás alguno se anote, mucho se anote, o sea más barato el consumo de lo que se produce regularmente y compren ahí. Y en la ficha central que va a registrar cada uno de los consumidores de marihuana, además va a haber una impresión digital de la persona. Entonces va a haber una maquinita que identifica la impresión digital en las farmacias que quieran, que estén dispuestas a vender. Cuando alguien va a comprar y si usted está registrado, le va a decir el farmacéutico, la persona le dirá que sí. Si dice que no, no le va a vender. Si le dice que sí, le va a hacer poca dedo acá. Y la maquinita no va a identificar a la persona ante el farmacéutico. Pero la maquinita va a tener un programa especial, la huella digital, y si coincide una de esas huellas, va a decir apto para que se le pueda vender hasta una cierta cantidad. Y bueno, y va a haber gente que va a poder plantar para su consumo, hasta 6 plantas por persona, clubes de cannabis y personas individuales que irán a comprar la droga. Con el intento de ver si este camino nos permite obtener mejores resultados que el otro camino. Y les puedo garantizar que ya han ido muchos integrantes de distintos gobiernos, de países vecinos, y hasta de Estados Unidos, a ver de cerca la legislación uruguaya y el proyecto estratégico que Uruguay tiene. Los resultados, yo no sé. Lo que sí podemos decir es que si seguimos por el mismo trillo, vamos a seguir igual obteniendo los resultados más.
Una cosa que me encantó fue cuando en las noticias las computadoras. Estoy orgullosa, qué bueno país Uruguay. Lamentablemente también, no lamentablemente, como que todos mis amigos gays de Australia aquí allá me dicen, ay, qué bueno Uruguay, ¿cómo se dice? El primer país en legalizar de marihuana, y todo el mundo, we need to go to Uruguay now.
Hay que decirles que vayan a visitar.
Exacto. Entonces, no, que tenían, vamos a Uruguay ahora, y después la otra cosa gay marriage. Decían, oh, qué bueno, mira, Rebeca, you come from Uruguay, ¿no? Entonces, como que es un pionero de Uruguay, ¿no? En muchas cosas.
Históricamente Uruguay ha sido así. No es ahora, en estos últimos 10 años. En estos 10 años se han logrado cosas muy interesantes, muy importantes. Hubo cambios profundos en varios temas. Cambios en el encare de la atención de salud de la población. Hubo modificaciones en el sistema impositivo fiscal. Una reforma educativa, hablamos del plan Ceibal, ahora estamos con el plan, muy entusiasmado con el plan Ibirapitá, que como ustedes recordarán es otro árbol uruguayo, típico, ¿no? Hay varios lugares, también Paraguay, hay. Ese plan Ibirapitá, ya lo empezamos a llevar adelante, le damos gratuitamente a cada jubilado que gane más de por debajo de cierta cantidad, una tablet gratuita. Además con, esto es muy lindo, con estudiantes de secundaria, tanto de los institutos públicos como los privados, que se han ofrecido voluntariamente para formar cuadrillas, para ir a recorrer determinados barrios, para enseñarle a los más viejitos el uso de la tablet. Entregamos creo que 30.000 o 50.000. Y vamos a entregar en el correr de todo periodo de gobierno, 500.000 tablets, que entre otras cosas tiene, va a tener un botón de pánico, de alarma, porque muchos de los jubilados viven solos. Si un día uno se cae, está solo y se fractura, va a tener la oportunidad de apretar un botón de alarma y va a estar registrado, a ver, hay centros, que ya están armándose esos centros, que van a tener identificado por un código de quién es la llamada y van a ir a atender a ver qué fue lo que pasó. Van a poder ordenar sus consultas médicas, van a poder tener un programa que le va a decir, recordar todos los días, a la hora 10 tiene que tomar la pastillita para la presión, a la... van a poder ver películas, cuántas veces están solos
en la ¿Eh?
Hablar con los nietos y verlos. Hablar con los nietos que nos llaman al sistema de cuidado. Sí, y agregado al sistema nacional de cuidado. Programa que pretendemos llevar adelante, que va a atender a tres poblaciones. A la primera infancia, que es el material más rico que tenemos y que tenemos que cuidar enormemente porque el Uruguay tiene una tasa de natalidad muy baja. La tasa de mortalidad hoy está equilibrada con la tasa de natalidad. Tenemos una población estable. No tenemos reposición poblacional. Tenemos que cuidarla. Después la otra población, la de adulto mayor, que no puede valerse por sí mismo. Y la tercera, la de discapacitados. Se le va a prestar atención a quienes no puedan pagar gratuitamente y quienes puedan pagar tendrán que pagar una cuota aparte para tener cuidadores, etcétera, el domicilio, o tendrán centros para llevar a las personas, eso está todo programado. Y creo que cualquier gobierno, cualquier parte del mundo, en Francia ya está esto funcionando, en Colombia está funcionando, no estamos inventando nada. Sí, estamos tratando de llevarlo adelante. Bueno,
otro plan que yo siempre cuento y la gente no me cree que existe es el plan Pingo, que sí. Tiene acceso a los papers académicos para cualquier ciudadano y nadie me cree que
sí, es así. Sí. Los investigadores que ya están registrados en el Uruguay, cuando se salió de la dictadura en el Uruguay, teníamos un plantel de 14 investigadores. Hoy tenemos más de 1.000. Entonces está el plan Pingo, los investigadores que están registrados en el plan nacional, que lo tiene la ANI, tienen un código y pueden ingresar gratuitamente a internet para consultar gratuitamente, reitero, cualquier publicación.
Pero cualquier ciudadano, ¿verdad?
Sí. Todavía a ese plan no llegamos. En este momento está dentro de lo que es, decía Danilo ahora, el Sistema Nacional de Investigación.
Ah, claro.
ellos tienen acceso, pero eso es notable para el país. No, yo no sé cuántos países del mundo lo tienen. Y tienen la posibilidad de acceder a los PayPal, que, a los papeles, a las publicaciones, que salieron ayer y que están publicadas. Entonces, en la época que nosotros estábamos en la universidad, en la facultad, teníamos que ir a la biblioteca, ver la ficha bibliográfica, ir a buscarla si se encontraba en algún lado, o pedirlas por correo, a ver si el autor nos mandaba una copia. Ahora la tienen ahí, online. Sí, el planting book. Estamos con los árboles.
¿Hay algún programa para fomentar la ciencia o alguna cuestión?
Sí, Clemente Estable.
Sí,
Clemente Estable. Facultad de Ciencias y ahora la, la UTEC, como decía. E Instituto de Investigación, como línea el Instituto Nacional de Investigación Agronómica. En este presupuesto quinquenal que hemos enviado al Parlamento, triplicamos la inversión en investigación y en
relación al
lo triplicamos. Hubiéramos querido destinar más dinero, pero también hay otras prioridades.
¿Y aquí en Japón vienen a buscar tecnología, técnicos, personas?
Sí, estamos firmando convenios de cooperación. Por ejemplo, ahora el rector de la universidad nos acompañó a París, donde firmó una serie de tratados de cooperación y de intercambio con el Ministerio de Educación, ¿no, Rodolfo? Y las universidades francesas en distintos temas. Tenemos un sistema de becas muy, muy importante en este momento para que los jóvenes puedan allá estudiar, pero también para jóvenes que en determinadas situaciones vayan a estudiar un tema que le interese al país al exterior, como para llevar estudiantes a Uruguay, o como para llevar investigadores o profesores científicos a dar charlas o estar un tiempo allá. Uruguay está recuperando en su universidad la llegada de estudiantes extranjeros. En una época, cuando yo era estudiante de la Facultad de Medicina, era frecuente ver que había bolivianos, ecuatorianos, paraguayos, brasileños, estudiando en la Facultad de Medicina. Eso al principio. Cuando yo terminaba mi carrera, cada vez había menos, después hubo menos. Y una etapa que la Universidad de la República prácticamente, seguramente cuando economista querido amigo Daniel Pastori fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y debe haber visto una experiencia más cerca de lo que yo estoy diciendo. Pero ahora están viniendo estudiantes estudiando ahora. Apostamos fuertemente al conocimiento.
Bueno, ya en esa época, respecto a la cual pasaron unos años, ya estaba viniendo un número importante de estudiantes de la región, ¿verdad? De brasileños, bolivianos, paraguayos, sobre todo ellos, a estudiar economía en Uruguay. Ahora hay más, yo creo.
Sí, porque hay convenios con las universidades y hay la posibilidad de los que vienen poder revalidar el título de su país, por acuerdo que tiene la Universidad de la República con universidades en el
país. Pero además hay otro detalle que ocurre en economía, pero estoy seguro que ocurre en varias facultades, y es que tenemos un número de posgrados cada vez más grande que se hacen en Uruguay, que se dictan en Uruguay.
El dato estadístico, yo lo dije al principio, que me parece bien importante y demostrativo, el 70% de los jóvenes universitarios son hijos de padres que no pudieron llegar a la universidad, no pudieron. Y los hijos llegaron. Está todo un proceso, ¿no? Como tal es evolutivo, como tal lleva tiempo. Pero apostamos a la educación, es la principal herramienta que tenemos todos los países en general para lograr que nuestra gente vaya